Lo que vamos a hacer simplemente es mostrarles, gracias a Patricia que nos hizo este PowerPoint, algunos cambios. Ya verán que cambió la tapa, más allá de los logos, cambia la tapa, por eso le dijimos que era inclusivo, o sea, no sabemos si es de niño o de varón, es muy amplio y está incluido la trisomía 21 adentro. ¿Por qué ponerlos como diferentes si forman parte de los niños también? O sea que están todos incluidos acá adentro. Este es un poco la imagen del carné, los cambios que, por ejemplo, los cuidadores, sacamos madre y padre, ponemos cuidador primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que vivimos esas cosas se han modificado, entonces nos pareció que era adecuado tenerlo en cuenta. Agregamos la etnia, y eso vía Paola Gatto, allá está, que es la coordinadora del programa de género, además de violencia de género, y escuchamos lo que nos dijo de acuerdo a lo que venían hablando quienes reclamaban esos cambios, y los agregamos. Y además, todos sabemos que estamos viviendo una situación de transexualidad, que un niño puede querer cambiarse el nombre o verse como lo que no es fenotípicamente hablando. Nos pareció que era bueno que se lo pudiera cambiar sin tener otro carnet diferente. Entonces, eso fue lo que hizo que pensáramos en esta forma de hacer inclusivo un carnet en lugar de tener cuatro carnets separados. Igual, tranquilos los pediatras y los médicos de familia, que están identificados los lugares para que puedan llenarlo adecuadamente en el poco tiempo que tenemos para, en esos 15 minutos que tenemos para las consultas. Más o menos para que vean cómo es el contenido, sí, son muchas páginas, pero bueno, estas son las que han llevado los cambios fundamentales, los datos del embarazo y del parto. Ya lo decía Miguel, y eso es muy importante, el peso de la madre antes de iniciar la gestación y el peso posterior. Nosotros tenemos la obligación de prevenir lo que es prevenible, y las enfermedades no transmisibles son un problema real, no voy a insistir en lo que él ya dijo tan claramente, pero también pusimos la humanización en el parto. Creo que eso es una obligación que tenemos, las madres tienen que estar acompañadas por quien ellas deseen en ese momento, y no siempre es el padre, por quien en ellas deseen. Hay que prender a los bebés, si es posible, por la patología del bebé o la situación de la madre, en la primera hora al pecho. Hay que ligar tardíamente el cordón umbilical. Estamos hablando de bebés sanos, pero si eso no sucede, tenemos que escribir que no sucedió y la razón por la cual eso no fue posible. El nuevo carnet de inmunizaciones, está la profesora Patricia Barrios entre nosotros, a quien le agradezco muchísimo que esté en esta actividad. Este carnet era fundamental, este plan de vacunación, incluirlo en el nuevo carnet, porque cambió y porque esto es algo que los padres tienen que saberlo, los médicos también y los estudiantes que acceden a este carnet también, tanto de la Facultad de Medicina de la UDELAR como de las facultades públicas en las facultades privadas en las cuales están formando estudiantes. O sea, este es un cambio que ellos tienen que conocer. Y ahí le agradezco a Rosario Cuadro, que forma parte de la Universidad Católica, que nos esté acompañando también en esta actividad. Bueno, yo también formo parte, pero digo, pero que estés tú acá me parece súper importante. Esto hay que mostrárselo a los estudiantes. Esto es un cambio que van a tener que adaptarse a conocer este carnet, que va a tener unas 50.000 impresiones, esperemos tenerlas en poco tiempo, pero se van a dar, obviamente, no se le va a dar a los niños que tienen los carnets viejos, por decirlo de alguna forma, no se les puede dar uno nuevo ahora, va a ser a partir de los que nazcan en el momento que nosotros contemos con este carnet, si no se imaginarán que el presupuesto es imposible. Ya les pedimos que los cuiden como documentos que son, e intentar que esto realmente nos acompañe los 12 años de vida. Para ello hay que cuidarlos, porque si no, el pediatra o el médico de familia que los recibe no tiene ningún control, les da otro carnet y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que esto demuestre la evolución del niño a lo largo de los primeros 12 años de vida. Por eso insistimos mucho en ello. A veces piensan que somos malos cuando les decimos no, carné en policlínica, no, excepto a los migrantes, obviamente, porque no tienen un carné de control, sino que hay que darlo en el momento que nacen. Eso es muy importante. Después, las curvas lo que cambiaron fue, agregamos la de los prematuros y agregamos la circunferencia de cintura, que era un dedo que teníamos, que nos plantearon que la incluyéramos, fueron varios los que nos plantearon eso, y es un índice muy importante para valorar el sobrepeso y la obesidad, que es una pandemia que tiene el mundo y obviamente de la cual los uruguayos no estamos libres. Seguí, Caro. Seguí. El TANER, específicamente la profesora Lorelei García nos pidió que lo incluyéramos. Este es un score de pubertad y es muy importante que lo conozcamos, lo tengamos presente cuando hacemos un examen físico para saber el grado de desarrollo puberal que tiene un niño. Vemos pubertades precoces, obviamente, y vemos también pubertades tardías. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta, así que lo incluimos. Acá está el otro, las curvas de prematuro. Y desarrollo, ya habíamos los hitos del desarrollo, si bien es importante que el pediatra haga el control del desarrollo, en cada control del niño y de la niña, es muy importante saber los hitos a los 4, 18 meses y 4 años, que eso lo tenemos que tener presente, lo que no puede faltar en ese control, más allá de que sean metas asistenciales y que los prestadores las tienen que cumplir, y los que las cumplen son los pediatras, o sea, los que llenan esos datos son los pediatras, es muy importante saber que eso no es al azar, son hitos que son fundamentales en el desarrollo de un niño y entonces por eso los remarcamos. Seguimos. Bueno, seguí lo de la lactancia, que ya lo dijo Miguel, agregamos algunas cosas más. Tenemos una magíster en lactancia en el programa Niñez. Laura nos hizo recomendaciones muy fuertes con respecto a esto y nos pareció que era muy importante agregarlas. Reitero, fuimos un equipo en el trabajo para que este carnet fuera una realidad, así que obviamente todas esas sugerencias, como la que nos hizo el programa de nutrición, las incorporamos. Y después, lo que Miguel hablaba de dos hechos que son importantes, obviamente no podría faltar en el carnet la prevención, la siniestralidad vial, las lesiones no intencionales, todos los tipos de lesiones no intencionales, fundamentalmente haciendo hincapié en el ahogamiento, que sabemos que es la primera causa de muerte en el grupo de 1 a 4 años. Y finalmente, lo que refiere, bueno, salud bucal, se hicieron cambios que ya mencioné, que fueron sugeridos por el programa de salud bucal, y esto que nos pareció fundamental. Hemos hablado muchas veces de la prevención de la muerte súbita en el deporte. Los niños también sufren muerte súbita. Hay algunas enfermedades que pueden ser detectadas, hay otras que no, y por más que le hagamos todo esto, incluso un electrocardiograma, que son lo que se llaman canalopatías, no las vamos a poder diagnosticar. Lo que nos parece importante es que esas no son la mayoría. La mayoría se detectan a través de un simple interrogatorio que se tiene que hacer antes de darles la aptitud. Y lo otro que agregamos fue si esa inaptitud, en el caso de encontrar una alteración, iba a ser permanente o dependía de la evaluación con el cardiólogo pediatra que pudiera permitirles hacer determinada actividad física y otras no. Esto es un poco lo que quisimos mostrarles, que son los cambios fundamentales del carné. Ya verán que es mucho más gordito, les aclaro que está bien identificado, dónde hay que llenarlo, y después, bueno, será labor de las autoridades volver a analizar y obviamente de los grupos de trabajo, cuánto tiempo necesitamos para que un niño, una niña, un adolescente sean correctamente valorados por un pediatra y se tenga ese tiempo de intercambio con la familia cuando la familia los acompaña, o en el caso de los adolescentes, cuando ellos vienen solos a la consulta.
se integran cuatro grandes premios. La historia no comienza con este carnet, ni con este año, ni con Alicia, ni con nosotros aquí. Por fortuna, el control, el cuidado, las recomendaciones y las políticas sanitarias en un Uruguay muy serio, muy republicano, y con un conocimiento científico profundo, tiene una continuidad indisoluble, y lo que está haciendo esta administración es potenciar muchas de las acciones que a lo largo de la historia, por supuesto, han beneficiado a nuestra población, y si hay cosas que corregir deben ser corregidas, y si hay cosas nuevas hay que innovar. En ese sentido nos parecía imprescindible tener una mirada de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que como lo hemos dicho varias veces en esta misma mesa, ante esta misma cámara y con parte de este público y otro, no comienzan cuando la persona tiene 55 años y está obeso, además puede tener diabetes, el colesterol elevado y demás. No comienzan ahí. Estos discursos que ya tienen 40 o 50 años desde que se enfatizó en la atención primaria y salud y demás en el planeta entero ya son sabidos, pero parece que por alguna razón no somos todo lo eficientes, los decisores públicos o los profesionales de la salud y quienes tengan que ver con esto, en transmitirlo y que en definitiva la persona lo incorpore. Me veo tentado a decir en este momento algo que hablábamos ayer en el Parlamento por otro tema, que era los trastornos de conducta alimentaria. ¿Recuerdan aquella famosa frase del malogrado presidente Kennedy? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, solo de preguntar qué puedes hacer tú por él. Y en la salud hay algo muy parecido de lo que se habla muy poco. No preguntes qué tiene el sistema, los profesionales, los que saben, los papeles, qué tienes para hacer por ti. Pregúntate a ti mismo tú lo que tienes para hacer y lo que haces o no todos los días. Para esto debemos estar informados, tener conocimiento y que la comunicación sea efectiva. Pero en estas épocas donde hay temas en la agenda pública, y por eso me detuve un poco en esto de las enfermedades no transmisibles, a veces es muchísimo más sencillo estar sentado con los pies en la estufa, el control remoto, por supuesto, ingiriendo alimentos muy poco saludables. Ante la pregunta, ¿saliste a caminar? No, hace frío. ¿Subí las escaleras? No, es un poco incómodo, voy cargado. Y podría seguir con una larguísima lista de acciones que nos van a llevar a tener estas propias patologías, pero resulta que después que la culpa es de que el médico que me atendió no me dio un medicamento adecuado para bajar mi colesterol. Dejo por aquí, pero yo me tiento a hacer estos comentarios. O sea, que si tendremos cosas por hacer, entre las cosas que tenemos por hacer es que los que somos padres, los que integramos el lugar decisorio, pero por sobre todas las cosas, quienes integran organizaciones científicas, académicas o de la sociedad civil, todos los días enfaticemos en el discurso de hacer lo que sabemos que hay que hacer. Porque después reclamar cuando tapar el pozo cuando el niño cayó va a ser un poco tarde. Los temas de estas principales patologías comienzan antes de la gestación. No antes del nacimiento, antes de la gestación. O sea que, fíjense que estamos hablando de un carnet de control pediátrico, porque vamos a estar trabajando y va a haber un documento sobre ese niño y hay acciones sobre la salud de ese niño que van a comenzar antes de que fuera concebido. Si habrá que trabajar entonces en nosotros, en el mundo adulto, en esos padres, en esa madre y ese padre, para que efectivamente desde antes de la gestación, durante la gestación y luego del nacimiento del niño haya un largo camino por recorrer y de cuidados. Por eso se agrega el peso de la madre pre y post nacimiento del bebé. Se agregan recomendaciones en la lactancia. Acá tenemos a la compañera, la licenciada Ingresor Laura Facio, compañera de Alicia en el programa, que además esta administración le dio un especial énfasis a los aspectos de primera infancia y por eso dentro del área de niñez hay un subcapítulo sobre lactancia materna que tiene trascendental importancia. Buena práctica de alimentación en los primeros años de vida es absolutamente fundamental. Las curvas de crecimiento la circunferencia de la cintura, algunos elementos que se ponen son fundamentales sabiendo que estamos frente a la tragedia del incremento del sobrepeso y la obesidad, no solo la población general. Son alarmantes las cifras de cómo viene creciendo y esperemos que cuando tengamos culminada la futura encuesta STEPS, que esta administración, luego de 9 años de realizar la anterior, la va a realizar en el 2023, con fondos internacionales que logramos conseguir, vamos a tener una real medida de crecimiento del sobrepeso y la obesidad. Con respecto a esto también, solo una cosa, la OMS, OPS, y todos quienes trabajamos en esto tenemos metas ambiciosas de reducción de factores de riesgo. Todos los factores de riesgo deben ser reducidos. Yo no les voy a decir acá qué porcentaje de cada uno. ¿Saben que hay uno? Que la meta no es reducirlo. Y que queden cero. Por lo menos que no aumente. Y es la obesidad en el mundo. En adultos y en niños. Es casi trágico hablar de esto. Cuando la meta de alguien no es reducirlo, sino mantenerlo en cero, es porque está identificada que la curva de crecimiento es tan importante y los factores externos que hacen que los seres humanos hayamos entrado en esa vorágine de crecimiento sean tan importantes que los científicos ya saben que en los próximos 5 a 7 años no van a poder reducir el sobrepeso y la obesidad, pero por lo menos entre todos ayudémonos a mantenerlo en serio, ese crecimiento. Temas como la humanización del parto, el nuevo Plan Nacional de Inmunizaciones, datos sobre la aptitud física y lo que se llama carnet de aptitud física que quede consignado aquí. Y con esto quiero terminar, que son 2 o 3 datos. En esta misma sala ayer se comenzó el estudio para el nuevo manual de inmunizaciones, creo que tenía unos 15 o 20 años. Y aquí respondieron de no menos de 20 o 25 expertos al llamado del Ministerio, como es tradicional en nuestro país, a quienes les agradecemos. Algunos han vuelto a venir hoy a esta actividad porque se está en un pleno trabajo en algo que no debe cejar los intentos de volver a los niveles que nunca debió haber perdido Uruguay, que si no hubiera sido por esta maldita pandemia, que hubo una cierta caída en algunos niveles de inmunización, no lo hubiéramos perdido. Lo que hablaban sobre los antecedentes familiares y personales y la ficha actitud física es absolutamente fundamental. No minimicemos los aspectos que hacen a la actitud física, a la práctica de los deportes y a las actividades diversas que realizan los niños, así como la prevención de la muerte súbita en el deporte, no la minimicemos con esa falsa creencia. A los niños no les pasa nada, como escuchamos por ahí. A los niños sí les pasan cosas muy importantes. Y por eso es tan importante que los certificados de actitud sean concienzudos, tengan un interrogatorio previsto, tengan y se conozca el estado completo de actitud de esa persona, así como también en algo que le consulto a Alicia y desconozco, si lo tiene en carnet, que podría ser hasta consejo, sepamos siempre, y es un norte en esta administración, vamos a llegar en algún momento a poner en la agenda pública y en el primer lugar, y ojalá en algún aspecto legislativo, el tema del ahogamiento de los niños, el tema de la siniestralidad en los niños y esos temas que hacen a que en las primeras causas de muerte de los niños probablemente no esté lo que la gente cree que está, sino que son este tipo de cosas que a veces están en la tapa del periódico durante 2 días y después bajan de la agenda y no se trabaja en un todo integrado con ello. Así que solo transmitirles a todos ustedes, al equipo de Área Niñez, el más profundo de los agradecimientos de parte del equipo ministerial. El señor ministro, por razones de urgencia y de último momento, en este momento está en una teleconferencia internacional, no se pudo hacer presente, pero me pidió particularmente que hagamos este agradecimiento a quienes con escasos recursos humanos y materiales como este tradicional en este ministerio hayamos podido llegar a tan buen resultado que ojalá se traduzca en los mejores niveles para quienes son los más importantes, que son ellos, quienes vienen después de nosotros.